La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Bueno, hoy tenemos un personaje que despierta a la vez un rechazo absolutamente visceral por una parte, pero por otra parte también un enorme interés, a pesar del paso del tiempo y a pesar de las barbaridades que hizo.
Pues sí, es la atracción del abismo o la atracción del mal. Las dos cosas se unen en este personaje que tenemos esta noche.
Es bueno hablar de estos personajes.
Sí, yo creo que es bueno hablar de todo. Porque si son personajes que nos transmiten ejemplos buenos, nos mejorarán. Y si nos dan ejemplos malos o malísimos, nos enseñarán para no hacer nada parecido y para valorar las cosas que la vida nos ofrece como mejores. Es decir, como decía el arcipreste de Ita, el que quiera encontrar ejemplos de pecar en el libro mío los encontrará, pero yo lo escribo para que no se peque, pues es el mismo caso, ¿no? Es un personaje terrible que debemos conocer todos y que debemos saber hasta dónde puede llegar la maldad humana, hasta dónde puede llegar el odio, el horror, la patología incluso.
Esta noche, en nuestro tiempo de contarte vidas, de contarte grandes historias, la vida de Adolf Hitler. Solo conociendo nuestra historia y el mal que puede llegar a provocar el ser humano, es posible evitar que se repita. Bajo el poder de Adolf Hitler, canciller alemán y líder del partido nazi, murieron entre 3 y 4 millones de personas, la mayoría judíos, aunque también gitanos, cristianos, discapacitados y todo aquel que estuviera en contra de sus ideales. Esta noche, la vida de uno de los mayores asesinos de la historia.
La compasión es un pecado capital. Sentir compasión por los débiles es una traición a la naturaleza. Yo he seguido fielmente esa cruda y férrea ley, negándome a sentir compasión.
Sobre el origen de su familia y sobre su infancia se ha dicho y escrito mucho, aunque poco está documentado. El propio Hitler, en su autobiografía Mi lucha, relata que nació el 20 de abril de 1889 en una pequeña ciudad llamada Braunau-Delling. Era el tercer hijo del matrimonio Hitler.
Su padre, un funcionario de aduanas llamado Alois, contrajo matrimonio en tres ocasiones. La primera vez con Anna Glass, con quien no tuvo descendencia. La segunda con Franziska Malzerberger, con quien tendría dos hijos. Y la tercera vez se casó con Clara Pol, 23 años más joven.
Con ella tendría cuatro hijos. Los dos primeros fallecieron siendo niños. El tercero sería Adolf y poco después nacería Paula. Adolf Hitler pasó su infancia en distintas ciudades debido al trabajo como aduanero del cabeza de familia. Siempre estuvo muy unido a su madre, una joven ama de casa que adoraba a sus hijos. No fue tan buena, sin embargo, su relación con el padre. Algunas fuentes dicen que el progenitor de Hitler era un alcohólico que terminó muriendo en un manicomio, pero él, en su autobiografía, se refiere a su progenitor como un leal y honrado funcionario.
Siempre fue un niño retraído que no prestaba atención en clase y que tenía un expediente poco brillante. Tampoco sabía relacionarse con los demás. Prefería zambullirse en la lectura de libros y revistas sobre la guerra que pasar tiempo con amigos. Así surgió su pasión militar.
Las discusiones familiares surgieron desde bien temprano. Adolf Hitler, a los 9 años, plantó cara a su progenitor. Él no estudiaría para convertirse en funcionario de aduanas. No le interesaba lo más mínimo. Pero en casa las órdenes las daba el padre y Adolf Hitler tendría que estudiar para conseguir una profesión segura.
Sin embargo, el progenitor fallecía unos años más tarde y con él Adolf Hitler enterraba sus estudios para aduanero. A los 13 años quedaba huérfano de padre y a los 18 de madre. De la noche a la mañana se encontraba prácticamente solo en el mundo, algo que lejos de hundirlo le sirvió como lección de vida.
Como él mismo escribiría, con una maleta, con ropa en la mano y con una voluntad inquebrantable en el corazón, salió rumbo a Viena dispuesto a convertirse en arquitecto, pero no encontraría rosas en el camino. 5 años que Hitler recordaría siempre como los más amargos de su vida, en los que pasó frío y hambre y en los que reconoció a los enemigos contra los que posteriormente lucharía, el marxismo y el judaísmo.
Profesor, ahí tenemos el planteamiento, el inicio de esta historia. En primer lugar, si le parece, hablemos de la infancia y de la familia de Hitler. Se han escrito cosas muy diferentes sobre su padre. Hitler, en su autobiografía, lo describe como un ejemplar funcionario del Estado, adscrito a aduanas, pero en otros hablan de un borracho maltratador que murió en un manicomio. ¿Con cuál de las dos historias nos quedamos?
Con la primera, con la que mismo Hitler dice en su autobiografía, en su libro Mi lucha, ¿no? El padre de Hitler era una persona que efectivamente se tomaba unas copitas, ¿eh? Tenía la costumbre de ir al bar y se tomaba la taberna, ¿no? Se tomaba un vasito de vino o dos a mediodía, incluso se pudo marear alguna vez, pero no, de alcohólico absolutamente nada. Murió de un infarto fulminante, absolutamente fulminante, en el bar, precisamente.
En lo que sí parecen coincidir los que han estudiado la figura de Hitler es en el profundo amor y admiración por su mamá, que es la segunda esposa de su padre, Clara Polf.
En efecto, la tercera.
¿Tercera?
La tercera, porque de la primera no tuvo hijos, de la segunda tuvo hijos, y de ella, de Clara, que le llevaba muchísimos años...
Tuvo cuatro.
Pues tuvo los cuatro, dos murieron muy pronto y quedaron los otros dos. En efecto, esta mujer fue una mujer muy dulce, una persona que era su adoración. Hay que tener en cuenta que el padre no era maltratador, pero era muy severo, porque además se había hecho de abajo arriba. El padre era un hombre que creció por su propio esfuerzo y llegó al máximo nivel dentro de su formación, ¿eh? Inspector de aduanas. Estuvieron recorriendo distintas ciudades del país. El hombre, con mucho esfuerzo, compró una finca, ¿eh? Y era apicultor, se dedicaba a recolectar miel. Lo que pasa es que no le fue muy bien en los últimos tiempos, no era muy bueno para esto de los negocios, que si se puede entender esto como negocio. Y era un hombre severísimo. Entonces lo trataba porque él era un niño más bien enclenque, era un niño más bien débil de físico, y era un niño un poco taciturno, y este era un hombre, nada más que hay que ver la foto del padre con esos bigotones al estilo emperador Francisco José, que al fin y al cabo era un empleado del Imperio Austrohúngaro. No hay que olvidarlo, que Hitler nace en Austria, no es alemán, él nace en Austria, y el pueblo es el río Inn, yo conozco el sitio, puesto que yo estaba dando clase en Passau y recorrí toda la zona y vi el sitio. Es un pueblecito muy bonito, está muy bien. Y el hombre era un hombre tremendamente severo. Y la mujer era lo contrario. Era una madre abnegada, era una mujer que, bueno, todo lo que pudo hacer por Adolfo Hitler, lo hizo, ¿eh? Que, por cierto, el apellido de la familia no es Hitler, es Heitler, que es con una E, y no se sabe el motivo, esto no se sabe, por qué se lo cambiaron. Seguramente por facilidad de pronunciación o por lo que sea, y Hitler. En la tumba del padre están enterrados los dos, el padre y la madre de Hitler. Y ahí aparecen conjuntamente. Fue una infancia normal, sin traumas especiales, solo el terrible trauma de quedarse huérfano a los 13 años y a los 18, que ya es...
Oye, y hablando de orígenes, ¿hay algo de cierto sobre un posible origen judío de Hitler?
Bien, el padre de Hitler era hijo ilegítimo, lo que se consideraba hijo ilegítimo. No se sabía quién era su padre, ¿eh? Entonces, se ha especulado mucho. De hecho, hay cuatro ramas que se han estudiado, cuatro ramas de por dónde venía el padre biológico. Y una de ellas... puede tener relación, o pueden ser de origen judío. Pero nadie puede afirmar con certidumbre absoluta de que Hitler fuera judío o tuviera antecedentes, pero antecedentes podemos tener todos. Desde luego, por ejemplo, en España, es donde de Europa los españoles tenemos más sangre judía, sin lugar a dudas.
¿Sí?
Sin lugar a dudas, sí. Por la presencia continuada, el número... Y por lo que es se lo echan en 1492, pero es verdad que algunos se quedan, después vuelven. Eso es así. Nadie puede decir, desde luego en la península ibérica y en España, que no tenemos sangre judía.
Mueren los padres. Él, en su autobiografía, Mi lucha, dice que se traslada a Viena con una mano delante y otra detrás.
No es verdad.
Eso no es cierto.
No. Se traslada a Viena con media mano delante y media mano detrás, porque la pobre madre había hecho ahorrillos, en fin, tenía un poquito de dinero, y cuando él llega a Viena, viene con dinero, lo que pasa es que se lo gasta enseguida.
Él iba a estudiar allí arquitectura, pero hay otras tesis que hablan de que iba a ingresar en Bellas Artes, en Viena, porque quería ser un pintor de reconocido prestigio.
Él va a Viena, con el objetivo de ser pintor. Porque él tenía bastante buena mano para el dibujo. Lo que pasa es que se presentó dos veces y lo rechazaron. Entonces, eso para él fue terrible, que no pudiera entrar en la Escuela de Bellas Artes. Entonces bajó un escalón, vamos a llamarlo así, que no es que bajara, pero dijo, bueno, ya que no puedo ser pintor, pues voy a intentar ser arquitecto, porque dibujaba muy bien y pintaba muy bien edificios. Todas las pinturas que se conservan de Hitler, que él para sobrevivir las vendía a los turistas, se ponía en la calle y se ponía con unas tablitas que representan paisajes de Viena y que ahora se venden a unos precios absolutamente enloquecedores en las subastas. Son pinturas corrientes, pero no malas. Son correctas.
Son buenos dibujos.
Sí, y además, bueno, con buen colorido. Porque entonces él dice, bueno, pues ya voy a ser arquitecto. Tampoco pudo entrar. Y entonces, pues eso fue para él una frustración. Él toda la vida tuvo la gran frustración de no haber sido pintor o arquitecto, que era lo que le hubiera gustado.
¿Y cómo fue su vida en Viena?
Pues mira, primera fase. Llegó con cierto dinerito, muy bien vestido, muy atildado. Se dedicaba a estar en los cafés y sobre todo la gran pasión de Hitler, la ópera. La ópera. Todo el dinero que tenía y el que podía lo dedicaba para irse a la ópera. Como se le acabó pronto y era muy vago, era extremadamente vago, era una persona, él se creía artista y vivía la bohemia. Bueno, pues no tenía para comer, no se lavaba, tenía que dormir en esos donde pagando una cantidad mínima, ínfima, como si fueran asilos de hombres que por la mañana tenían que irse, bueno, como existen en muchos países, ¿no? Y realmente era un hombre muy poco sociable. Pero era capaz de estar sin comer, vendiendo acuarelas de paisajes de Viena para ir a la ópera. Pasaba hambre, pero iba a la ópera.
Fíjese, en mi lucha, en esa autobiografía de Hitler, leo de su etapa en Viena que dice: en aquella época abrí los ojos ante dos peligros que antes apenas si conocía de nombre, y que nunca pude pensar que llegasen a tener tan espeluznante trascendencia para la vida del pueblo alemán: el marxismo y el judaísmo. Oiga, usted que ha tenido oportunidad, que de hecho me consta que ha leído esta autobiografía, ¿cómo veía Hitler el mundo?
Bueno, la autobiografía yo no se la recomiendo a nadie que la lea porque es pesadísima. Aparte de que es envenenada, la doctrina que ahí aparece es envenenada, pero además muy pesada. Pero ya entrando en el tema, él veía el mundo, esto es una cosa que no se ha dicho, como lo veían muchísimos austriacos y muchísimos alemanes. Una visión que se extiende durante el siglo XIX y llega, claro, desgraciadamente hasta el XX, de considerar que los males del mundo, vienen de los judíos, que son los dueños del capital, y de los comunistas que quieren hacer la revolución mundial. O sea, Hitler no era un señor original que de pronto se le ocurre. No, no, no. Ese odio, desgraciadamente, estaba muy extendido por Europa. El de los rusos, bueno, había habido una revolución en Rusia en el 17 y efectivamente hubo un intento, que no fructificó, de la conquista de Europa a partir de esa revolución mundial. Después las cosas tuvieron que cambiarse porque en Francia no, Inglaterra menos, ¿cómo te lo diría? Pero que Hitler forma parte de un pensamiento ultra reaccionario, nacionalista, conservador. Uf. Sí, 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 sí.
Una mezcla explosiva.
Una mezcla absolutamente explosiva.
Antonio, estamos de acuerdo en que no le gustaba nada Viena, entre otras cosas porque no soportaba la variedad de razas y de personas. Así que Hitler decide trasladarse a Múnich, a Alemania. Sin embargo, es reclamado por las autoridades del Imperio Austrohúngaro, para prestar servicio militar. Y esto también tiene una historia que contar.
Hombre, le tocaba
hacer la mili.
Y él no quiso de ninguna manera. Entonces tenía que pagar una multa o ir a la cárcel. Total que se presenta y lo declaran inútil. Él era inútil para las armas. Pero coincide, desgraciadamente, con el principio de la Guerra Mundial, después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, y entonces se presenta voluntario. Y claro, como voluntario lo aceptan, venga, carne de cañón. Todos los que vengan, bienvenidos son.
Se ha dicho de él que en la Primera Guerra Mundial fue cobarde. Y al mismo tiempo hemos leído que fue condecorado en dos ocasiones. ¿Qué hay de verdad y de mentira?
De cobarde, nada. Cobarde no, en absoluto, lo contrario. Lo que sí hay es una pequeña exageración en cuanto a su heroicidad. El cabo Hitler, porque llegó a cabo, el cabo austriaco, como le llamaban en las caricaturas, en los cabarets de Berlín salían con el bigotillo, y era el cabo Hitler. El cabo Hitler luchó valientemente hasta el extremo de que él era voluntario para los enlaces, que era una cosa peligrosísima. Tú imagínate, aquí está una trinchera, aquí hay otra trinchera, y están los dos ejércitos. Y entonces tenía que salir un explorador o un enlace de las dos trincheras a ver movimientos del enemigo. Eso era letal, porque claro, a campo otra vez.
Tío, al que salía se lo cepillaban.
Se lo cepillaba. Y a él, él hizo esas correrías porque se ofrecía voluntario. Y un componente un poco, no sé cómo llamarlo, suicida, no sé cómo llamarlo. El caso es que efectivamente recibió dos cruces de hierro y se quedó ciego. Porque en una de los ataques con gases,